All right, remember, the machine knows if you're lying. First statement, Carvana will give you a real offer on your car all online.
False.
True, actually. You can sell your car in minutes.
False? That's gotta be...
True again. Carvana will pick up your car from your door, or you can drop it off at one of their car vending machines.
Sounds too good to be true, so true.
Finally caught on. Nice job. Honesty isn't just their policy, it's their entire model. Sell your car today, too.
Carvana.
Pickup fees may apply.
Saludos, ¿qué tal? ¿Me escuchan?
Te escucho, cuéntame.
Excelente. ¿Cómo estás, Saúl? ¿Me escuchas bien?
Muy bien, sí, gracias a Dios, todo bien.
Qué bueno, excelente. Voy a dar inicio entonces con el espacio. Voy a poner el audio de introducción, mencionar los patrocinadores y arrancamos de una vez.
Dale.
Un espacio dinámico e interactivo, donde tratamos temas muy interesantes y de crecimiento personal. Así es, el espacio de Juan Manuel. De lunes a viernes a las 8 de la noche, por aquí, por Twitter. No te lo pierdas, síguenos en todas nuestras redes sociales como @carbonel. Te esperamos.
Buenas tardes para todos. No es que están escuchando mal. Sí, es a las 8, pero hoy tenemos un espacio especial con el gerente general de Tigres del Licey, el equipo con la mejor y la más fiel fanaticada de todo el béisbol del Caribe y la pelota invernal dominicana. Señor Audo, bienvenido.
Buenas tardes, un saludo para todos, en especial a la fanaticada de los Tigres del Licey.
Excelente, muchísimas gracias. Antes de iniciar, Audo, quiero dar las gracias a mis patrocinadores, a la firma by arquitecto James Reynoso, la firma Planificación y Organización de Espacios utilizando la metodología japonesa 5S, asesoría y diseño de mobiliarios, elaboración de mood board, todo en la firma by James Reynoso. Y también Estimularte, servicio especializado en terapia del lenguaje e integración sensorial. Trabajamos con el programa ILS, retraso infantil, autismo, trastornos de la comunicación, déficit de atención, hiperactividad, dificultad de procesamiento sensorial. Estimularte con la licenciada Pamela Benítez. Patrocinadoras oficiales del espacio de Juan Manuel. Audo, pelota invernal, sí, pelota invernal 2022-2023. Yo quiero hablar contigo para saber todos los pormenores de que nos trae el equipo Tigres del Licey en esta nueva temporada.
Estamos listos, de verdad que contentos con la integración, y no solamente por decirlo, o sea, tenemos el grupo de los jugadores de experiencia ya de la liga, más algunos talentos jóvenes que le estamos dando la oportunidad para ir poco a poco preparándolos, tú sabes, porque hoy son prospectos que quizás todavía no estén listos, necesitan quizás un poquito más de tiempo para madurar, pero la meta es que ellos puedan jugar en nuestro béisbol. Y de verdad que lo hagan antes de que jueguen en la Grandes Ligas, si es posible. Entonces, tenemos la cantidad de lanzadores que usualmente tenemos como nativo. Aquí está Jairo Asensio, Luis Alberto Bonilla, está Emil Roger, está Vizcaíno, o sea, aquí están todos, más algunos que van a darse, van a estar presentes la próxima semana, como Jonathan Aro, Frías, que jugó o lanza en la Grande Liga con los Diamondbacks, Marte, uh-huh, que estuvo en la Grande Liga con Anaheim, Antonio Santos y otros nativos. O sea que a nivel de picheo como tal, estamos listos. Está César Valdez aquí también. O sea, sí, que la escuadra a nivel de picheo más los importados, Steve Moyer, tenemos a Brujo, que ustedes vieron que lo anunciamos el día de hoy, que llega, sí, el domingo. O sea que ya en esa parte estamos completos. A nivel de los bateadores, también hemos visto cómo los muchachos han comenzado ya su entrenamiento para la preparación. De hecho, estamos jugando en el, ahora estamos terminando el partido de Águilas Cibaeñas que nos visitaron el día de hoy. Pero vimos, aquí tenemos ya a Bonifacio, hoy llegó Ronnie Mauricio, quien debutó con un jonrón en su primer turno, primer picheo. También dio un batazo de hit al left field contundente. Seguimos probando ese talento joven como Eli de la Cruz, como Alan Cerda, como Jason Rosario, Hinoa, Valerio, Delvin Rosario. Seguimos probando a todos esos muchachos. Aquí está Michael de León, está Dawel Lugo, está Ramón Hernández, del Niche Carrasco. Y te puedo mencionar mucho más. Está Jormen Hernández, que es un muchacho que drafteamos este año en el round 10, pero que de verdad tiene un talento, de verdad que es muy por encima de averaje. Yo te puedo decir que es sólido, si no es plus defensivo. Y creo que va a ser uno de los muchachos que va a jugar muchos años en esta liga, y ojalá juegue en la Grande Liga también.
Así es, Saúl. Yo, aparte de que yo soy liceísta desde que nací, soy también fanático de todos los equipos. De hecho, ayer hicimos un espacio con mi amigo Junior Matrillé, hablamos con los Gigantes. Lo hice primero con ellos porque son los campeones.
Mi amigo, mi hermano, Junior Matrillé.
Sí, Junior.
Algo especial para él.
Sí, te mandó saludos y se puso muy contento cuando le dije que tenía este espacio contigo ahora en la tarde. Entonces, Audo, yo quiero saber, César es el pitcher más temible de esta liga. Entonces yo quiero que me digas, ¿en qué situación César va a abrir el partido inaugural? ¿Cómo está el roster y el picheo de los Tigres del Licey para esta temporada?
Nosotros no perfilamos, tú sabes, mira, Jairo va a llegar aquí como en 2 días, el pitching coach.
Sí.
Es posible que César lance el segundo día, pero es posible, todavía no estamos bien seguros. Tenemos sí todos los lanzadores, de hecho, Luis Alberto lanzó hoy creo que 4 entradas. Estamos todos preparando todos los lanzadores. Tenemos a Steven Moyer listo. Si no es César Valdez, va a ser Steven Moyer, que ya tiene experiencia de la liga. Pero vamos a esperar quizá los próximos 2 o 3 días. Recuerda también que César terminó tarde, terminó el 28. Y aunque su brazo está fresco, queremos estar seguros de que cuando él salga esté 100%, aunque él está listo para lanzar. Lo bueno es que César sabe cómo prepararse y, como te acabo de mencionar, si él no es el día 1, va a ser el día 2.
Correcto, correcto. En cuanto a los estelares, vamos a tener el mismo equipo del año pasado. ¿Cuáles estelares puedes mencionarnos tanto en outfield como en los jardines para entrar al equipo azul?
Tenemos talento, yo creo que, no voy a decir de sobra porque sería, creo que, faltarle respeto a los jugadores, pero vamos a tener este año lo que quizás por mucho tiempo, por varios años, Licey no ha tenido, que es un equipo que le pueda dar a un dirigente flexibilidad y le pueda dar la oportunidad de tomar decisiones no tan tarde en el juego y no verse obligado a mantener un line-up por no tener hombres que puedan entrar y producir. Por ejemplo, vamos a tener a Aristide Aquino desde el día 1. Posiblemente Luis Barrera llega el domingo. O sea, ya está en el país, pero se integra con nosotros el domingo. De manera que ya tenemos ahí 2 muchachos que son titulares. Manauri Sierra llega el día 10, el día 11, creo, porque está esperando el permiso migratorio, porque está en proceso de, creo que, de residencia él o su familia. Tenemos los importados, como ya ustedes han visto que hemos anunciado algunos de ellos. Casas llega el día 11. Lorenzo Quintana está supuesto a llegar ya esta semana. John James ya está en el país. Fabian Smith llega mañana. Ya Steven Moyer está aquí, que es un lanzador abridor. Jacob Nottingham, que es un receptor, llega esta tarde a las... Bueno, ya llegó. llegaba a las 3:30 de la tarde, y Brook Hall, que es el lanzador abridor, llega el domingo. Hay otros jugadores que a partir del lunes nuestro departamento de prensa lo va a anunciar. Puedo anunciarlo, pero por un tema protocolar y por respeto a mis compañeros, que son los que corren la prensa, yo creo que ellos deben de tener el espacio de cumplir con sus responsabilidades también.
Sí, así es, así es. Vamos a respetar todo el proceso, porque precisamente yo sé que ustedes, como un equipo organizado, como son los demás, tienen también su norma. Dentro del terreno de juego, sabemos que hay una rivalidad fuerte entre Licey y Águilas. ¿Cómo ves esta temporada 2022-2023 en vista a Águilas y Baeñas? ¿Ves que va a ser igual siempre esos juegos donde nos comemos las uñas, donde estamos y donde físicamente y también en la televisión son un toque de queda?
Yo supongo que sí, pero de Águilas y Baeñas no te puedo hablar porque yo no tengo control de un equipo.
No, claro que no. No, claro que no.
Y
claro
te
que no
puedo hablar de lo que es la fanaticada. Tú sabes, la fanaticada, sí. Yo sé que apoya porque hay muchas personas que son del norte que por razones X o Y ahora residen en la capital y vienen con sus raíces, o sea, vienen con su fanatismo o vienen con su simpatía, mejor dicho, de su equipo aguilucho. En cambio, se encuentran aquí en la capital, que nosotros dominamos el 50% de toda la fanaticada del país. O sea que siempre es interesante cada partido de Águila, pero yo creo que con todos los equipos. Al final, cuando tú eres fanático del Licey, no te importa con quién juegue el Licey, tú tienes que ir y apoyar. Sea con la Estrella, con Gigante, con Toro, con el Cogido, no importa con quién sea. Si mi equipo es el Licey, yo voy a apoyar a mi equipo independientemente de con quién sea que juegue.
Así es, así es. Me preguntan acá algo también de O'Neill Cruz. ¿Está confirmado?
Mira, el caso de O'Neill Cruz, nosotros hablamos, yo hablé directamente incluso hace 4 días. O'Neill Cruz incluso de manera pública dijo, el cual honestamente nos hace sentir sumamente contento, que él iba a jugar desde el principio. Pero hace 4 días nosotros hablamos con el asistente del gerente general y O'Neill Cruz tomó más de 600 turnos este año. Su franquicia sí quiere que él juegue, sin duda, y de hecho no nos dijeron que no, nos dijeron que sí, que va a jugar, pero tiene que ser a partir del día 1 de noviembre. Él debe de tomar, según lo que ellos me explicaron, una semana sin hacer nada, o sea, de descanso, porque es un jugador de apenas 23 años, con 600 turnos y pico encima. Es primera vez que llega a ese número de turnos, entonces ellos quieren que él descanse una semana, prácticamente en cero, y que luego comience su programa que ellos le van a enviar para entonces integrarse con nosotros el día 1.
Correctamente, correctamente. Entonces, me preguntan también, vamos a ver, que hay varias preguntas que están aquí, que me están haciendo los oyentes. Me habla, mencionaste a Jairo Asensio, ya hablamos de Jairo Asensio. ¿Qué otros cerradores tiene el equipo para esta temporada?
Uno de los muchachos que te dije que se va a anunciar la siguiente semana viene en ese rol. Pero, usualmente, cuando tú tienes el mejor cerrador de la historia de la liga, tú lo traes en un rol de lanzar tarde en el juego, no necesariamente como tu cerrador, pero la razón por la que traemos gente que lance tarde en los juegos, que tenga esa experiencia, es por si algo pasa con el que tenemos. Hasta el momento todo va bien, Jairo está sumamente saludable, tiene su velocidad, de hecho lanzó una muy buena entrada hoy, ha lanzado como 4 entradas ya en lo que tenemos aquí y ha sido en blanco, ha estado dominante como siempre y esperemos que se mantenga saludable todo el resto de la campaña. Me gusta muchísimo lo que estoy mirando de él y su ética de trabajo, llegando sumamente temprano, preparándose bien, al igual que el resto de los muchachos. Entonces nosotros tenemos lanzadores que tienen experiencia de lanzar tarde, pero también tenemos a Marte y a otro grupo de nativos que han tenido ese rol. Entonces, cerrador como tal, tú no lo firmas como un cerrador. Tú lo contratas para decir tú vas a lanzar tarde en el juego y ya de ahí en adelante, según vayan las cosas, uno sabe, o no yo, el dirigente va a saber cuál el movimiento va a hacer.
Así es. Audo, ¿hay posibilidad de que regrese Gio Urchela con el equipo?
No hemos tenido conversación con Gio, muy difícil. No imposible, porque la mayoría de esos muchachos hay posibilidad de que algunos de ellos vayan a representar a su país en un clásico mundial. Todo va a depender de cuando ya terminó la temporada. Entonces tú sabes que la mayoría de esos muchachos uno le da por lo menos 5 días fuera de lo que es el ambiente de béisbol, porque ellos, aunque no te lo digan por respeto, todo el que tiene un poquito de lógica sabe que el pelotero necesita ese espacio de desconexión después de una temporada, sea muy buena o sea mala o regular. Quieren tener un espacio con sus esposas, con sus hijos, con su papá, con quien sea, con quien ellos comparten en su familia. Entonces, usualmente uno le da ese espacio a los que no son nativos, con los que son nativos. Por ejemplo, yo estoy en un chat ahora mismo con David García. Igual estoy déjame ver que lo tengo abierto aquí. Bueno, con David y con Manauri. Entonces, con los nativos es diferente porque eso esperan llegar aquí para ver a su familia. Entonces, nada, después de que pase una semana de concluida la temporada regular en la Grandes Ligas, entonces vamos a comenzar a hacer algún tipo de acercamiento para ese tipo de jugadores que no son nativos, pero puede de que haya una oportunidad o puede de que exista la posibilidad de que ellos tengan algún tipo de interés. No, nada seguro.
Caso Génesis Cabrera, Audo,
¿jugará? Con Génesis hablé hace tres días hablé con Génesis. Génesis y yo tenemos una muy buena relación, gracias a Dios. Tú sabes que su equipo está clasificado, que está en playoff. Él es uno de los jugadores que pertenece al Forimón resto de ellos, entonces hay que esperar qué pasa con San Luis. Y al final de la temporada, sea lo que pase con ellos, recuerda que él tiene dos opciones porque él va a ir a arbitraje el año que viene. Entonces, Génesis Cabrera, su franquicia va a decidir si quieren que él lance de abridor o si simplemente lo van a mantener como relevo. Entonces, después que pase la temporada, me toca tener esa conversación con el front office de ellos para preguntarle cuál es el plan que ellos tienen con él, porque si es de relevo, él entraría a jugar más rápido con Tigres del Licey. Pero si es de abridor, va a tomar un poquito más de tiempo porque hay que prepararlo para abrir juego y para que cuando él salga, mínimo pueda lanzar 4 entradas.
Correcto, correcto. Audo, yo normalmente en estos espacios, yo abro varias preguntas con un tiempito corto para que el invitado conteste. ¿Qué tiempo tenemos para saber cuántas preguntas voy a tomar?
El tiempo que tú digas.
Ah, perfecto. Entonces tengo a Adán Soriano en línea para... Adán, activa tu micrófono, hermano, y bienvenido. Adelante, Adán. Estás como speaker ya.
No te escuchamos, Adán.
¿Me escuchas, Adán? Activa tu micrófono. Desmuteate, Adán.
¿Me escuchan bien ahora?
Ahora sí, adelante.
Saludos, Audo. Te saluda Adán Soriano de Mezcla Deportiva. Nos hemos visto anteriormente. Audo, ya todos los puntos importantes sobre el Licey los mencionaste, pero me interesa saber, o sea, la contratación del receptor Jason Nottingham. Obviamente, ya tú tienes dos receptores importados, en el caso de Lorenzo Quintana, pero este receptor, informas que se reporta este viernes. Viene este viernes para acá, se reporta al Licey la semana que viene. ¿Hay algún tema específico con Lorenzo Quintana que tal vez no se ha reportado a tiempo?
Lo que pasa es que Lorenzo Quintana tiene que esperar que llegue su pasaporte. Recuérdate que Quintana es de nacionalidad cubana.
Correcto.
Aunque vive en Estados Unidos.
Correcto.
Entonces, él tiene que esperar ese proceso. Lo bueno que él está, donde él está listo para venir y jugar. La contratación de Nottingham es porque Nottingham, que incluso vi que dijeron cuánto queche, los fanáticos dijeron como que cuánto queche y cuánto primera base, viene un primera base que es Treston Casa. Quintana puede jugar de emergencia en la primera y es un jugador que es más DH y quechar en caso de que necesitemos que él no dé un día detrás en la receptoría. Por eso estamos trayendo a Nottingham, que es más defensivo, aunque no es como dicen, un bateador élite, tampoco es un bateador pobre. Entonces nosotros al final de la temporada del año pasado, recuerden que pasamos muchas calamidades en ese sentido. Parte de nuestro plan es tener las contrataciones que necesitemos aquí en la República Dominicana para cuando algo pase, no tener que salir corriendo despavoridos a buscar a alguien, sino que ya ese alguien esté aquí.
Y con respecto a Francisco Mejía, ¿Va a estar disponible siempre para la segunda mitad, como en una ocasión afirmaste?
Bueno, la conversación de Francisco Mejía es más fácil que eso, porque la conversación que él y yo tuvimos, de hecho hablamos hace poquito, es que si su equipo, claro, no le voy a desear a nadie que lo eliminen, pero si su equipo lo eliminan, él viajaría de una vez a Dominicana y se integra con nosotros. si su equipo clasifica a la siguiente ronda y ya está cerca el 15 de octubre, no hace sentido poner a Francisco Mejía en un roster si tú no lo vas a usar. Entonces tú tienes que esperar que ese proceso pase, el proceso de playoff. Si Tampa Bay termina perdiendo dos partidos de manera consecutiva, vamos a ver a Francisco Mejía aquí, Dios mediante, para el 15 de octubre, listo para ver acción.
Y Yermín Mercedes, y por último, para preguntarte eso, Yermín Mercedes.
Con Yermín has hablado y lo he dicho varias veces, y bueno, no necesariamente por este espacio. Yermín está en el proceso con su familia, de igual que Manauri, un proceso migratorio. Necesita un permiso. Estamos a la espera de que le aprueben, porque ustedes saben, o no sé si sabe la fanaticada. Y digo esto no en defensa de Yermín, porque es lo que dice la ley migratoria. Para él salir, si él tiene un proceso, por ejemplo, de residencia, si él sale, su proceso se interrumpe. Entonces, usualmente lo que hacen es que uno solicita un permiso especial al Departamento de Migración o de Estado de Estados Unidos, ya sea mandándole una carta de nuestro equipo o una copia del contrato de Yermín aquí, y como él es un nativo, usualmente aprueban ese permiso para que él pueda salir sin que su proceso se interrumpa.
Perfecto. Muchísimas gracias, Aldo.
Siempre. Gracias, Adán. Vamos entonces en este mismo orden, Turrón, Chaday y Joan Paulino. Adelante, Turrón, activa tu micrófono. Turrón.
Bueno, buenas tardes, Audo.
Saludo.
Saludo, Audo, ¿cómo estamos?
Te escucho, muy bien, gracias a Dios, ¿y usted?
Bien, bien. Quería saber sobre Juan Soto, cómo la posibilidad de Juan Soto juegue aquí en República Dominicana con el Tigre del Licey.
Como dije anteriormente, los muchachos que están en playoffs, todo va a depender qué tan lejos llegan sus equipos. Si existe la posibilidad, pienso que sí, porque Juan creo que ya anunció de manera oficial que va a estar en el Clásico Mundial. Entonces, es posible que él se integre. Ahora, no hemos tenido esa conversación, porque, como dije ahorita, cuando un atleta está en la recta final en la que está Juan Soto, yo creo que sería hasta imprudente de mi parte comenzar a hablar de Tigre del Licey cuando él está compitiendo para ir a una serie mundial. O sea, hay que esperar que algunos procesos terminen.
Sí.
Para, en vez de tú agradar al pelotero, no lucir desagradable en una conversación. ¿Por qué? Porque eso se puede interpretar como si uno estuviera deseando que lo descalifiquen para tú verlo aquí, el cual no es mi intención. O sea, las puertas del Licey están abiertas para todo el que pertenece al Licey. Siempre y cuando todos quieran venir, nosotros tenemos espacio para todos. En el caso de Juan, que es una superestrella y que, dicho sea de paso, es un caballero, hemos tenido la oportunidad de hablar y es un joven muy, más allá de su talento, muy respetuoso. Las puertas están abiertas, pero hay que esperar que pase el proceso en el que está con San Diego. Ya de ahí en adelante, como te dije ahorita, después de una semana de que pase todo eso, entonces uno comienza a hablar con ellos, dándole su espacio para su familia. Entonces uno comienza el tipo de conversación que ya ahora envuelve a Tigre del Licey.
¿Contestado, Turrón, su pregunta? Parece que sí, ya se desmuteó. Se muteó. Chaday, adelante, Chaday, con tu pregunta.
Desmuteo. Buenas tardes, Audo. Un gran placer saludarte y saber que eres gerente de los Tigres del Licey.
Amén. Son dos
cosas que quiero decir para que nos aclare. ¿Cuál es el plan de Casas? Si es la temporada completa, el número uno y el número dos, sobre Elvin Santana. ¿Cuál es también el plan de él? Gracias.
Solo escuché Santana.
Elvin Santana, él y Cristian Casas. ¿Cuál es el plan de Casas en esta temporada completa?
Elvin Santana.
Sí.
Elvin está en un proceso de recuperación ahora mismo porque sufrió una molestia, se está recuperando y también estuvo resolviendo un tema familiar. Ustedes saben que él tiene residencia fuera del país, o sea, su familia vive fuera. Y en el tiempo de Casas, para responder tu pregunta, Casas está contratado. 6 de nuestros refuerzos van el año completo, si Dios así lo permite, y si todo va bien, están supuestos a quedarse la temporada completa.
Perfecto, contestado entonces. Vamos con Joan Paulino. Adelante, Joan.
Buenas tardes. Yo solamente vine a decir que muy buena la iniciativa que ha tenido Juan Manuel para con los equipos del torneo invernal. Yo creo que es bueno siempre ver cómo se van integrando las nuevas plataformas digitales. Y también agradecer a el equipo de Licey por integrarse en esta iniciativa, que uno siempre lo ve en redes ahí, hasta a veces discutiendo con fanaticada de otros equipos y hasta con su propia fanaticada, pero eso es parte de toda la parafernalia del béisbol invernal, y qué bueno que se integren a esto.
Gracias, Joan. Vamos con Tomás Burgos y luego José Miguel. Adelante, Tomás.
Sí, buenas tardes. Dos preguntas, Audo. La primera es el plan con Mel Rojas, si hay intención de juego para Mel Rojas este año. Y la otra pregunta también es, aunque estamos en la preparación de la temporada todavía, si se vislumbra algún cambio de jugador todavía con alguna otra organización, si hay algún interés en realizar algún cambio todavía, aunque estemos en momento de preparación de la temporada.
Sí, no importa, o sea, para responder su pregunta de atrás hacia adelante, si nosotros tenemos jugadores y hay alguien ahí que está en nuestro listado como target o jugador que entendemos que nos puede ayudar y existe la posibilidad de hacer un cambio donde nosotros vamos a conseguir alguna pieza que entendamos que va a ayudarnos a ganar un campeonato, nosotros tenemos las puertas abiertas para ello. Lo que nosotros no vamos a hacer es regalar nuestro talento. Eso no va a pasar. Creo que los cambios que hemos hecho hasta el momento, claro, falta que cada uno de ellos llegue al terreno, pero creo que han sido cambios que han beneficiado a nuestra franquicia. Hemos fortalecido posiciones que estábamos un poco débiles o que no teníamos, mejor dicho, así como ese soporte de flexibilidad para comenzar una temporada. En cambio, en cuanto a lo de Mel Rojas no está aquí porque su equipo clasificó en Japón, pero Mel Rojas tenía todo listo de que si su equipo no clasificaba, él iba a estar aquí el 10 para estar listo para jugar. Ahora tenemos que esperar a ver qué tan lejos llega su equipo en Japón, en playoff, para entonces saber cuál va a ser el plan con él. Mel tiene creo que 2 años, 3 años insistiendo de manera incesante por jugar en la República Dominicana, y quizá el fanático a veces hace un juicio de algunos jugadores que no juega por X o por Y, que no quiere. Ese no es el caso de Mel Rojas. Mel Rojas ha insistido, y yo puedo decirlo porque incluso yo tuve una llamada con su equipo de Japón y ellos le negaron el permiso el año pasado 3 veces, no una vez, 3. Entonces vamos a esperar a ver qué tan lejos llega. Él tiene la intención, hablamos casi prácticamente 3-4 veces a la semana. Y nada, Mel es un muchacho que yo lo vi crecer y que tenemos también una muy buena relación.
¿Contestado, Tomás, su pregunta?
Sí, gracias. Mira, y disculpa si puedo agregar la misma pregunta de Mel con relación ahora a Michael de la Cruz. Saber cuál sería el plan con Michael, viendo que también se han contratado otros receptores en el equipo.
Michael de la Cruz llegó ayer al país, está aquí en el día de hoy, está en los entrenamientos, está ya reportado. Como repetí, en el caso de los receptores, en este caso, Nottingham sería uno de los tipos que compartiría con De La Cruz la receptoría. Quintana es más bateador, por decir así, y tiene la experiencia de haber jugado en esa posición, porque es el que viene de jugar en AAA con la Florida. Entonces, si existe una emergencia, si pasa algo como lo sucedido el año pasado, no tenemos que correr. Si necesitamos un receptor 1, 2 veces, 3 veces a la semana, Quintana puede hacer eso. ¿Entiendes? O sea que le damos la gracia a Michael, que llegó aquí. Él tuvo unos días con su familia, al igual que todos los muchachos. La diferencia es que creo que la familia de él vive fuera del país y se tuvo que pasar 4 o 5 días con su familia. Y es normal que pase después de una temporada larga.
Excelente. Vamos entonces a ti, Tomás. Vamos con, en este mismo orden, José Miguel, Anacleto y Joel. Adelante, José Miguel.
Sí, buenas. Audo, ¿cómo estás?
Saludos.
Mi pregunta es sobre Nomar Mazara y Ramón Laureano. ¿Qué plan tenemos con ellos? ¿O si ha tenido conversaciones con ellos?
Mazara va a jugar en segunda mitad. Está, creo que en la Florida, donde él tiene una persona que lo prepara o lo entrena, donde él hizo su entrenamiento el año pasado. Él llegó, creo que tiene 2 o 3 semanas ya listo. Es posible que adelante la fecha de entrada, pero hasta el momento estamos pactados para la segunda mitad. Con Laureano hablamos temprano, pero igual quedamos de hablar después de la temporada, pero la temporada tiene apenas 2 días que terminó. Quiero darle ese espacio para entonces restablecer conversaciones con él. Si jugaría, sería segunda mitad.
Ok, y quiero felicitarte por los movimientos que has hecho y cómo ha tomado la parte de la gerencia. Lo has hecho muy bien, sigue así.
Gracias, vamos a ver si conseguimos el resultado final.
Bien, bien.
En eso es que estamos trabajando.
Gracias.
Saludos, Saudo. Me interesaría saber el caso de los jugadores de Junior Severino, de Minnesota, y Narciso Krupp, si van a participar este año con los Tigres del Licey.
Krupp creo que viene. De hecho, estuvimos hablando esta mañana de él, porque él es nativo, pero vive fuera. Entonces, creo que para mañana o pasado tenemos planeado volarlo y ver si está aquí para el día uno. En el caso de Severino, ya es un caso, tú sabes, un poquito más extremo. Vamos a ver en lo adelante cómo fluye en esa conversación con él.
Adelante, Joel Peralta, activa tu micrófono.
Hola, Audo, hola.
Saludo, hermano. Es,
cuando se nos combine Sergio Alcántara y O'Neill Cruz, porque son dos jugadores que prácticamente no pueden estar en la banca los dos, ¿qué vamos a hacer con ellos dos? Y sobre Emilio Bonifacio, porque vimos el año pasado que ya Emilio Bonifacio no es tan eficiente en el center field como eran los tiempos de antes. ¿Cuál será su rol esta temporada?
Bueno, mira, para hacer un poquito jocosa esta conversación, el juego lleva 160 años, creo que un poquito más, y solamente juegan 9. Entonces, ese es un problema que lo tiene que resolver Offerman. Mi trabajo como gerente es ponerle todo el talento, todo el que tiene potencial para darnos a nosotros un campeonato, va a vestir el uniforme del Licey. Ya de ahí en adelante, ¿cómo Offerman la va a utilizar? Esa pregunta o ese problema es de él. En cuanto a lo de Bonifacio, Bonifacio tiene un rol específico con nosotros, aparte de que él es un jugador que mantiene el orden y muchas cosas que los fanáticos no ven. De hecho, a veces somos un tanto injustos con Emilio, porque Emilio lleva, más allá de ser un jugador, lleva la carga de mantener ahí, como dicen a los jugadores jóvenes, inculcarle cuál es la mística de Tigre del Licey. Si miramos los números de Emilio, claro, quizás tú dirás, él no es un tipo de estar todos los días, 6 días consecutivos, es posible que no, pero van a hacer su actuación en lo que van a determinar, igual que todos, no nada más la de Emilio. En esta liga se juega para ganar. Y el que, por ejemplo, en el caso de O'Neill y Sergio, bueno, si hay uno que está produciendo más que el otro, entonces es el que va a tener la oportunidad de jugar. Claro, a todos hay que darle la oportunidad de que enseñen el talento. En el caso de Emilio, no es diferente.
Así es, correctamente. Tito Gil, adelante, Tito.
Sí, buenas tardes. A cada uno de ustedes, sobre todo al invitado Audo Vicente. No sé, yo creo que Audo debe de recordarme porque jugamos en la temporada 98 en Arizona Diamondbacks ahí en Boca Chica. Yo soy de la Romana, claro que sí.
Oh, hermano mío, cuéntame.
Claro. Nada, feliz, contento de escucharte. Estoy.
Un abrazo te mando.
Igual, hermano, estoy aquí en Carolina del Norte residiendo, pero claro está, tengo que viajar a Santo Domingo porque no puedo perderme esta gran temporada. Independientemente de que mi equipo es el equipo de los Toros del Este, no dejo de reconocer la gran labor que realizas, tanto en tu función como manager, que realmente ahí es que me gusta verte a ti, aunque como gerente lo estás haciendo muy bien, yo te felicito, y yo puedo dar fe y testimonio que como jugador fuiste muy bueno, aunque no pudiste llegar a Grandes Ligas, y también tengo que recordar que de rookie tú te subieron a AAA, o sea, por lo inteligente que eres en el juego. Y mi pregunta es, después de darle tanta coba a un amigo, a un compañero del 98, jugamos junto a Terrero y a esos muchachos que sí pudieron llegar, ¿dónde te sientes más cómodo? ¿En el terreno como manager o como gerente general en la oficina? Y óyeme, lo has hecho muy bien en los dos roles, han sido muy, 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 muy efectivo. ¿Dónde te sientes más cómodo?
Mira, si vamos a resultados, porque la gente mira los resultados.
Claro, claro.
Mis resultados como dirigente son hasta el momento quizás más avanzados que como gerente. Ahora, si tú me preguntas dónde me siento más cómodo, me siento cómodo como un gerente porque ya tengo la experiencia de vestir el uniforme.
Qué bueno.
Y además en mi franquicia, que es los Marineros de Seattle,
sí.
Yo hago...
Que dicho sea de paso, perdón, lo estoy viendo ahora mismo, Luis Castillo está ganando 3-0.
Sí, estamos en un jonrón de Carl Riley, sí. Y un doble de Suárez nos dio la ventaja. Entonces, es. Mira, como yo hago este tipo de trabajo para los Marineros de Seattle, fue como seguir en ese sentido el aprendizaje. El Licey ha sido una gran escuela. La ventaja que tengo que conozco la mayoría de tus jugadores.
Sin perdón, Audo. Sí. Perdón, Audo. Antes de que me corten, porque son muchos, yo quisiera que tú le mandes un saludo a mi esposa, Claribel Lisa, que es liceísta hasta que se acabó.
Un saludo a tu esposa, Claribel Lisa, y de un hermano tuyo, que claro, lo conocemos ya más de 20 años.
Eso es así, hermano.
Siempre, y es bueno recordar que siempre, no me extraña, porque siempre tuviste decencia, clase, en un mundo donde no es muy frecuente, pero... eso nos hace diferente. Ojalá eso. Todos pudiéramos aprender un poquito.
Así entonces, es.
Para concluir tu pregunta,
ajá.
No puedo dejar atrás que la directiva me ha dado un apoyo, o sea, sin ningún tipo de límite. Yo he hecho lo que he propuesto, lo he hecho y punto. A todos me han dicho que sí. El tabú de que el Licey no tiene dinero, que yo qué, esos son cuentos de camino, como dicen en el pueblo donde yo vengo. O sea, nosotros... Hemos invertido mucho dinero entre la infraestructura del equipo, hemos invertido dinero en traer refuerzos de calidad, hemos invertido dinero en mantener nuestro núcleo de jugadores y otras cosas más van a venir, pero claro, todo no se puede hacer en un día, vamos poco a poco. La gran diferencia para mí ha sido que no he tenido piedra en el camino, o sea, lo que hemos solicitado como grupo de operaciones, nuestra directiva nos ha dado luz verde para hacer lo que tengamos que hacer.
Qué bueno, finalmente, parece que el programa lo estoy conduciendo yo. De los cinco equipos, ¿cuál es el que Licey tiene que decir, bueno, a ese que hay que vencer?
Te voy a decir, anote este nombre.
Ajá.
Estrella Oriental, Toro del Este, Gigante del Cibao, León el Escogido y Águila Cibaeña. El Licey le tiene que ganar a todos porque nadie te va a regalar nada.
No, eso yo lo sé, hermano. Excelente manejo. Gracias, Audo. Un placer, hermano. Y de verdad, la familia Isa aquí en Carolina del Norte son liceístas todos. O sea, yo, el único toro, bueno, Christopher mío, que está en su habitación, y yo, que somos...
No hables muy fuerte, que de nada te van a dormir afuera, el padre.
No, ella no está ahí ahora mismo.
Ah, por eso tú estás hablando así.
Gracias, hermano. Gracias.
Un abrazo.
A cada uno de ustedes.
Gracias, Tito. Vamos inmediatamente con... Tigres del Licey, ese es Liceísta. Adelante, Liceísta.
Hola, buenas tardes. Saludos a todos. Saludos. Juan, primero felicitarte por este espacio. Una excelente iniciativa. Audo también, muchísimas gracias por ser partícipe de este espacio y estar un poco más de cerca con los fanáticos. Bueno, solo felicitarte, Audo, porque el trabajo que se ha venido haciendo esta temporada, antes de comenzar la misma, ha sido excepcional, excelente. Lo he expresado en varias ocasiones aquí en mi Twitter y de verdad se nota que se está trabajando de manera ardua para que los Tigres del Licey por fin corten esa racha. De hecho, es el único equipo que nunca ha durado 6 años sin ganar un campeonato en la historia del Lidón. Eso diría yo que es un poco de presión, ¿verdad? Porque llevamos con nosotros eso de que sí hay que ganar, sí hay que romper esa racha. Y sé que este año va a ser. Y quiero, de parte de todos los liceístas, decirte, Audo, y a todo el equipo de operaciones que está trabajando para que se logre ese campeonato de esta Corona 23, de que estamos bien esperanzados y esperamos que llegue por fin esa Corona 23 este año.
Amén. Miren, qué bueno que usted habla de la fanaticada, porque cada movimiento que nosotros hacemos desde operaciones y la directiva es mirando primero ganar un campeonato y segundo, pero no menos importante, nuestro trabajo es tratar de dar un buen show al fanático. Sí, le pedimos al fanático. Nosotros, por ejemplo, en mi caso, a mí no me ofende que un fanático exprese su queja o algún tipo de inquietud. Lo que sí creo que quizá debe de hacerse un poquito más de prudencia para con los peloteros, porque, y no conmigo, porque yo no juego, para con los jugadores, porque al final esos jugadores tienen familia, tienen niños, tienen esposa, y quizás si yo leo algo, no lo voy a transmitir de la misma manera que lo va a transmitir algún familiar, a su doliente, como dicen. Entonces, los fanáticos tenemos que entender, porque en algún momento yo soy fanático de mi equipo de Seattle, entonces debemos de entender que los que están en el terreno son seres humanos, que nadie quiere entrar ahí y fallar. Nadie quiere poner un lanzador. Si hay una gente que tiene interés de ganar el juego, es el dirigente, porque esa es su responsabilidad. Si hay una gente que yo quiero que le vaya bien, es al dirigente, porque es una contratación que yo hice, al igual que los jugadores. De igual manera con los importados y los nativos. O sea, nosotros queremos que nuestro equipo produzca, que nuestro equipo gane partidos para que todos disfrutemos juntos. Si en algún momento algo no sale bien, entonces ya buscamos la manera de cómo nosotros solucionar eso. Pero el fanático disfrute.
Así es, así es. Vamos con unas últimas dos preguntas para no abusar de mi invitado, Audo. Hemos tenido una ronda de preguntas, como que estamos en una rueda de prensa. Perdóname, pero
¿aló?
La insistencia del fanático liceísta. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas, Audo? Hola.
Sí, te escucho.
Sí. ¿Me escuchas? No, que te decía que unas últimas dos preguntas ya, para no abusar mucho de tu tiempo. Pero los fanáticos liceístas estaban un poquito ansiosos por saber todos los pormenores del equipo en esta nueva temporada. Vámonos con Luis Hernández, y Tito. Las últimas dos preguntas y luego cerramos el espacio. Adelante, Luis.
Buenas tardes para todos. Primeramente, gracias, Audo, por este momento que ha sacado para con nosotros, acercándose un poco más a los fanáticos. Y luego preguntarte por dos peloteros, que si hay posibilidad de que lo veamos este año. Ronnie Mauricio, que el año pasado estuvo muy bien con nosotros en el shortstop, y David García, el pitcher de los Yankees.
Ronnie Mauricio debutó hoy con jonrón en su primer picheo que vio. O sea, Ronnie Mauricio llegó anoche al país y ya hoy se presentó a jugar, y en su primer turno dio jonrón, su segundo turno dio Hitler y Center, jugó en el shortstop, jugó muy bien, está en muy buena forma, viene de estar jugando en Estados Unidos después de la temporada en su campo de entrenamiento de los New York Mets. O sea, está 100% listo para jugar, va a jugar los próximos dos o tres partidos, a él le conviene, necesita todavía crecer y madurar algunas cosas. Me encantó la mentalidad de llegar y presentarse de una vez. Y en el caso de David García, tenemos que esperar al día de mañana para ver finalmente qué va a decidir su franquicia. Vuelvo y repito, con los jugadores que están en Taxi Squad, dependemos mucho de qué tanto vaya a avanzar el equipo que está en playoff. Si David y su equipo no avanzan más, entonces David García posiblemente esté aquí de una vez en la rotación, pero tenemos que esperar por lo menos al día de mañana.
Correcto. ¿Contestado, Luis, su pregunta?
Sí, muchas gracias.
Perfecto. Vámonos con Tito, Luis de Colón. Adelante, Tito, activa tu micrófono.
Buenas tardes. ¿Me escucho
bien? Sí, perfecto.
Un placer, bien. Placer. Audo, felicidades por el trabajo que estás haciendo.
Gracias.
Sí, muy notable, muy notable. Y no una pregunta breve, ya que ha englobado todo, básicamente todo. Jason Asensio, ¿le van a dar más oportunidades de jugar? Porque la mía fanaticada, lo dice en los comentarios año tras año, de que debería dejarlo más tiempo jugando porque él resuelve, es muy buen jugador.
Mira, lo que pasa es que cada jugador tiene un rol en específico. Por ejemplo, lo que yo he visto de Jason, o cómo lo han estado utilizando años antes de yo llegar aquí al Licey, es un jugador usualmente que hace platoon. O sea, si lanza un zurdo, o si hay un pinch hit o una situación grande con un lanzador zurdo, usualmente lo utilizan a él. Usualmente ha sido, te podría decir, que el mejor bateador derecho viniendo de la banca, tratando de buscar un extra base por el poder que tiene. ¿Cuál es el rol que le va a dar el dirigente? Eso se va a definir en los próximos días. Hay jugadores que juegan mejor cuando tienen un rol en específico que cuando tú lo expones todos los días en un line-up. Eso yo te pudiera dar nombres del año pasado de jugadores que ustedes están acostumbrados a verlo dos o tres veces a la semana y ven unos números extremadamente buenos a cuando la temporada pasada nos vimos en la obligación de exponerlo por 8 partidos consecutivos. Los números no mienten. Cuando entramos a mirar las métricas y entramos a mirar la producción, fue, o sea, abismalmente opuesto lo que es la productividad de ese jugador, X o Y. Entonces, cada jugador, como te dije, tiene un rol. Entonces, el manager va a encontrar cuál es el rol específico Y vuelvo y repito, no estoy diciendo que Asensio no tiene la oportunidad de jugar todos los días, porque esto se basa en producir. Si Asensio entra a jugar y está produciendo, Offerman es lo suficientemente inteligente y tiene la suficiente experiencia para saber que posiblemente ese hombre se debe de quedar en su line-up. Pero eso, el line-up no lo decido yo, el line-up lo decide el dirigente. Mi trabajo, repito, es poner todo el talento, absolutamente todo. Yo creo que este año, y quiero felicitar al grupo de operaciones, a todos, sin dejar a ninguno detrás, a Richard, a Fabio, a Benítez, a Ricky, a Gary, a Ravelo, a absolutamente a Johnny, a Manuel Rodríguez, absolutamente a todos, sin dejar a ninguno fuera, porque esos muchachos tenemos, desde que se acabó la temporada, a los dos días tuvimos una reunión, hicimos un plan de qué necesitamos nosotros movilizar, y así lo hicimos, cómo nos íbamos a preparar para el draft, así lo hicimos, y cómo íbamos a buscar los importados, y así, gracias a Dios, ha salido. Entonces, nuestro trabajo es ese. Hemos hecho el contacto con todos los jugadores de Tigres del Liceo, absolutamente con todos, desde Cristian Adames, Juan Soto, que son muchachos élite, hasta los muchachos que fueron a la clase A, ¿entiendes? O sea, no vamos a dejar a nadie atrás. El Licey tiene, o tenemos la obligación, por lo menos en mi gestión y en la gestión del presidente Ricardo, junto a Miguel Ángel y a Miguel Guerra, que son con los que más tengo comunicación, de que todo el mundo sienta que esto es una familia y que todo el mundo es importante.
Así es. Muchísimas gracias, Audo. Y creo que sí, que este esfuerzo que estás haciendo tú y todo el equipo va a ser el premio, va a ser la Corona 23. Yo creo que sí, que nos vamos a coronar campeones con Dios mediante, y se está haciendo todo lo posible para que así sea. Audo, quiero agradecerte a ti, agradecer tu disponibilidad. Yo sé que no has tenido prácticamente tiempo. Agradecer a Sammy también por el apoyo y la logística para que esto se dé.
Sí, Sammy sabe, lo que pasa es que yo no uso ni Twitter ni Facebook para dormir tranquilo. Si los fanáticos me quieren dar funda, tienen que entrar a Instagram.
No, pero Audo, yo te digo algo, mira, yo digo que Twitter es, depende a quién tú sigas. Yo creo que si tú sigues mi contenido y los espacios que yo estoy haciendo ya prácticamente hace 2 años, te das cuenta que es una delicia. Yo hago un contenido cómodo, totalmente sano.
Yo me siento cómodo con una sola red social. Pero nada,
agradecer.
Mira, hemos trabajado duro, esperamos ver buenos resultados, honestamente tenemos expectativas. Tanto en los jugadores nativos, yo creo que ese va a ser un buen mix, y vamos a ver jugadores que quizás antes la fanaticada esperaba un mes para verlos, lo vamos a ver desde temprano en la temporada, y eso me alegra bastante. Me alegra ver que los muchachos han notado que estamos haciendo un esfuerzo para ponerlos cómodos a ellos, que ellos sienten que cuando despierten quieran estar en el estadio porque tienen toda la comodidad para estar ahí. El resultado yo supongo que va a ser positivo, tenemos fe de que va a ser positivo porque vemos un buen ambiente, vemos que los muchachos tienen, como dicen, esa energía y ese interés de estar aquí. ¿Cómo fue año anterior? Yo no puedo hacer un juicio porque yo no estaba, pero sé que este año me ha tocado esa parte suave, donde hemos hecho contacto con cada uno y cada uno se ha mostrado, no porque no vaya a jugar desde el principio, pero ninguno han dicho no. Inclusive Castillo, Diego, que está lanzando ahora mismo en playoff, dependiendo qué tan lejos vaya nuestro equipo, esperemos ir a la Serie Mundial y que quizás no lo veamos lanzar hasta quizás un playoff final o algo así, ojalá Dios nos permita llegar lejos como Seattle, pero de lo contrario, él también se mostró interesado en venir a lanzar, o sea que tenemos jugadores, Moreta, Dauri Moreta, que están interesados, Castro, esos muchachos están todos interesados en venir a lanzar, pero hay que esperar que pase el proceso, como hablamos, de lo que pasa en Grandes Ligas.
Así es, así es. Anacleto me comenta que él se refería a Jason, vamos a ver, él se refería a Junior Severino, no a Luis Severino, él quería aclarar esa parte. Me dijo que no iba a dormir esta noche, si no te aclaraba eso.
El tercera base de Minnesota.
Sí, sí, sí.
Igual, lo que pasa es que, recuerda, mira, nosotros hicimos un proceso de lo que tiene que ver con los entrenamientos. Nosotros tenemos que tener ese personal aquí, que vengan, que miren. Y este es un mensaje también a los muchachos jóvenes, que algunos de ellos lo dejaron en la liga instruccional, otro grupo lo enviaron, como el caso de Joan Rojas, a la Arizona Fall League, otros lo mandaron a un High Performing Camp, que es un campo de entrenamiento especial. En estos casos, ¿qué le recomendamos a ese tipo de jugador como Severino? Que inmediatamente su equipo le dé libertad y le permitan tener acción, se deben de presentar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos este año bien organizada, porque no teníamos honestamente el orden necesario, pero tenemos una liga paralela que va a estar bien supervisada e organizada para que nuestros muchachos jóvenes puedan mostrar su talento. Y así, tanto el dirigente como yo, como el departamento de operaciones, si vemos a alguien que sobresale en la liga paralela, entonces le podemos hacer recomendaciones al dirigente, diciéndole, mira, por ejemplo, en el caso X, mira, a Leonis Sánchez o a Lancerda, que está jugando en la paralela, puede entrar a jugar defensa o puede cubrirte el centrofield en caso de una emergencia, sin ningún temor. Entonces, lo importante es que ese talento venga, que pueda ser evaluado, que se pueda decir en qué rol, vuelvo y repito, cada quien tiene un rol, en qué rol podría ese jugador encajar y ayudar. Y ya de ahí en adelante es responsabilidad del dirigente.
Así es. Audo, nuevamente reiterar el agradecimiento a todos los, también a la gerencia del equipo Tigres del Licey por hacer posible este espacio. Recordar que esta noche tenemos a Ángelo Valles, gerente general de Águilas Cibaeñas, para hablar todo lo relacionado a la temporada 22-23. Audo, muchísimas gracias.
Mi amigo.
Sí, claro que sí. Y un caballero también. Sí, un caballero también. Igual que usted.
Caballero.
Muchísimas gracias, Audo, y te deseo toda la suerte del mundo. Y quiero, antes que te despida, que con una palabra me definas al equipo Tigres del Licey. Una sola palabra.
Competidor, número uno, y mística, número dos.
Correcto. Nada, muchísimas gracias, Audo. Saludos para todos. Sammy, un abrazo, hermano.
Igual.
Nos vemos, nos escuchamos esta noche, 9 de la noche, en el espacio de Juan Manuel. Ángelo Valles, Águilas Cibaeñas. Un abrazo.